estudio, el tema de hoy, que lleva por título Bástate mi gracia. En nuestros días es muy común oír a la gente, ya sea que se trate de hijos de Dios o no, instar a sus pares a tener fe. Debes tener fe, tenete fe, cree en vos. Son muchos de los consejos bien intencionados que usualmente escuchamos. Aún en situaciones críticas, en situaciones son de adversidad, digamos, consejos tales como vos tenés mucha fe en Dios que vas a salir adelante, o simplemente tenés mucha fe que vas a salir adelante, y fíjense ustedes, en este caso, dejando de lado o fuera de la ecuación a Dios, son muchas de las frases que nosotros escuchamos a diario. Y en verdad, no sé si nos ponemos a pensar en lo que verdaderamente estamos diciendo con este mensaje, que se nos está diciendo. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Vamos a ver, por favor tomen su Biblia, vamos a leer unos versículos que de momento les vamos a dar una lectura simple, y en la medida en que desarrollemos la enseñanza, vamos a verlo un poquito más en profundidad. Vamos a ver versículos en donde la fe es mencionada. Primero vamos a ir a Hebreos, por favor, al capítulo 11, en donde vamos a leer el versículo 1. Hebreos 11, versículo 1, dice la palabra de Dios: es pues la fe, que es confianza, ¿sí?, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Contextualmente, es decir, en línea con el contexto de este capítulo, de este registro, se refiere a la confianza en la información dada por Dios. Vamos a pasar, por favor, a Lucas ahora, al Evangelio de Lucas, al capítulo 17. Lucas 17, y vamos a leer los versículos 5 y 6. Este es un diálogo entre nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Lucas 17, 5 dice: dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Versículo 6, entonces el Señor dice, les dijo, perdón, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, que era un árbol, que es un árbol, desarráigate y plántate en el mar y os obedeceré. Fíjense la respuesta de nuestro Señor, que más adelante, como les decía, la vamos a ver un poquito más en profundidad. Y por favor, pasen ahora a Marcos, al Evangelio de Marcos, al capítulo 11, vamos a ir. Marcos 11, en donde vamos a leer los versículos 22 y 23. Marcos 11, 22, dice: respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios, es decir, estén confiados en Dios, fíjense en Dios. Versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Fíjense ustedes que dice, será hecho lo que dice y le será hecho. Es decir, no lo hace la misma persona. Muy importante que cada vez que vayamos a la palabra de Dios, la leamos detenidamente, nos tomemos nuestro tiempo para apreciar todo lo que la Escritura nos dice. Tener fe, es decir, confianza, es muy importante, claro. Sí. De hecho, nuestras relaciones más afines, más estrechas, ¿sí?, se sostienen, están basadas y se sostienen a lo largo del tiempo en gran medida por el grado de confianza desarrollado a través de ellas. Incluso tener fe o confiar en uno mismo, cuando nosotros honestamente reconocemos nuestras virtudes, nuestras capacidades, nuestras limitaciones, nos es útil, nos es de gran ayuda a la hora de desenvolvernos en las distintas facetas de la vida. Pero el tener fe en Dios, es decir, el confiar en Él, es la acción más determinante en la vida de la persona. Y no tanto por la medida o la magnitud de la fe de la persona, sino más bien por la gracia del Padre Celestial que es para con la persona. Como vamos a ver más adelante, es el mismo Dios quien por su gracia propicia todo lo necesario para ayudar a quienes confían. Vamos a ir a Romanos, por favor, al capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 17, un versículo muy conocido para nosotros. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fe es certeza y convicción en la información proveniente de Dios. De manera muy básica, podríamos decir que es confianza sin reservas en esa información. Como tal, está garantido, es decir, hay garantías en que traerá provecho cuando esté fundada en la palabra de Dios, que es, por supuesto, la que nos da a conocer a nuestro Padre Celestial, que es en quien depositamos nuestra confianza. Fíjense, una persona llegará a tener fe por medio de oír o recibir el mensaje de la palabra de Dios. Este mensaje que no puede ser separado del Evangelio de Cristo, por supuesto. De esta manera, se da que a medida que nosotros vamos conociendo más a nuestro Padre Celestial a través de su palabra, nuestra confianza va a ir en aumento, va a ir aumentando, y eso deseablemente es bueno. Pero para el creyente es muy significativo entender que no solo la medida de su fe, es decir, mucha o poca, débil o fuerte, como se menciona también en la palabra por ahí, sino también la gracia, el favor inmerecido de Dios para con él, es lo que le otorga ayuda al creyente para resolver situaciones. Vamos a ir, ahí nomás en Romanos, pero esta vez vamos al capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5, donde vamos a leer los dos primeros versículos, versículos 1 y 2. Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice, versículo 2, perdón, por quien también tenemos entrada, fíjense, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. Desde los comienzos de la humanidad y hasta el día de hoy, Dios buscó y busca aún establecer y mantener una relación estrecha con Dios. Hasta el momento previo a la caída del hombre, esta relación que mencionamos marchaba sobre ruedas, pero bueno, a causa del pecado, como nosotros sabemos, esta quedó truncada, y ese efecto se extendió a la humanidad entera, junto con todos sus otros efectos negativos. Inmediatamente, después de ello, fue el mismo Dios quien ideó un plan para rescatarnos de esa nefasta situación. Hasta que ese plan se llevó a cabo efectiva y definitivamente, Dios buscó, fíjense ustedes, en las formas que legalmente debía hacerlo, el restablecer y entablar aquella relación que le permitiera al hombre estar en buenos términos con su Creador y, por supuesto, tener provecho en su vida. Como decíamos, hasta en tanto aquel plan de redención fuera un hecho concreto. Para ser breves y no extendernos demasiado, irnos por las ramas, digamos, vamos a decir que la era o la administración o el periodo en el cual nos encontramos hoy y de la cual también debemos decir o podemos decir que comenzó a partir del día de Pentecostés, se denomina de la gracia, siendo justamente la gracia de Dios aquel rasgo o aspecto sobresaliente de esta administración. Vamos a ir, por favor, a Efesios capítulo 3, a la epístola a los Efesios, capítulo 3, y vamos a ver un versículo que hace una mención de esto que acabamos de decir. Efesios 3, versículo 2, dice el apóstol Pablo, por revelación de Dios: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Gracia es definida como favor inmerecido. Y esto, lógicamente, en relación directa con nuestro Padre Celestial, porque de Él es de quien recibimos todo favor inmerecido. Nosotros aprendemos de la palabra de Dios, de las Escrituras, que antes de conocer la palabra de Dios y, por supuesto, creer en ella, estábamos muertos en delitos y pecados. Vamos a ver que ahí en la misma epístola de Efesios, pero esta vez en el capítulo 2, vamos a ir por favor, se hace mención de esto, comenzando en el versículo 5, Efesios 2:5, y vamos a ir hasta el versículo 8. Entonces, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gracia por todos lados, como podemos ver. Aquella condición y estado a los cuales la humanidad entera fue sujetada luego de Génesis 3:15, nos impedía, entre otras cosas, acceder a Dios por nuestra propia voluntad, si bien, de hecho, Dios siguió y continuó ayudando al hombre desde Génesis 3:8 enteramente por su gracia. En razón de esto, fue que nuestro Señor Jesucristo nos rescató de aquella situación. Vamos a ir, por favor, a Romanos. Vamos a volver a Romanos, al capítulo 3. Y vamos a comenzar, vamos a leer del versículo 21 al 24. Romanos 3, versículo 21. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23. Por cuanto todos pecaron, ¿ven?, y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Y esta parte me encanta porque le pone un énfasis. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿sí?, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Una vez consumado por Jesucristo el acto de obtener redención en favor nuestro, es entonces al creer que Él es Señor y que Dios le levantó de los muertos, que por la gracia del Padre Celestial nosotros fuimos hechos salvos, recibimos su don de Espíritu Santo, que también, como la Escritura lo dice, es la garantía de que vamos a estar en su futuro reino, y como también dice la Escritura, somos hechura suya, ¿sí?, creados en Cristo Jesús para vivir una vida piadosa y para llevar a cabo las buenas obras que el mismo Dios preparó de antemano para nosotros. Entonces, teniendo en cuenta estas maravillosas bendiciones que hemos recibido de la mano de la gracia de nuestro Padre Celestial en Cristo, cosas que jamás podríamos haber conseguido por nuestros propios medios, teniendo en cuenta esto, podemos entender ahora la grandeza, la importancia y la necesidad de la gracia de Dios para con aquellos que deseamos vivir conforme a su voluntad. Y aún por encima de la medida o de la magnitud de nuestra creencia, sin dejar de lado, por supuesto, a la creencia. Ahí en Romanos, en el capítulo 5, ¿sí?, Romanos capítulo 5, vamos de nuevo, por favor. Vamos a leer del versículo 6 al 8 y luego vamos a pasar al 20. Romanos capítulo 5, versículo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, y la palabra débiles en los textos griegos aquí es astenes, les menciono porque más adelante vamos a ver la palabra, una palabra de la familia o la raíz de esta palabra, ¿sí? Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, en el versículo 20, leemos: pero la ley se introdujo, dice Pablo, para que el pecado abundase. Es decir, la ley, no es que la ley se introdujo para que el pecado abundara, no, si Dios, no, Dios quiere quitar el pecado de la vida de las personas, no quiere que abunde el pecado de la vida de las personas. En realidad tuvimos, como bien dice Pablo en la misma epístola, en el capítulo 7, por la ley hemos llegado a conocer todas aquellas cosas que son pecado en nuestra vida. Más cuando el pecado abundó, dice el versículo, sobreabundó la gracia. Es necesario para nosotros que, a partir de nuestro estudio dedicado a la palabra de Dios, podamos llegar, podamos arribar a los conceptos precisos, a un entendimiento preciso, mejor dicho, de los conceptos que están contenidos en la palabra de Dios, en la Escritura, de modo que nosotros tengamos el provecho que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. De ahí que sea importante el determinar la perspectiva correcta de todos aquellos factores, ¿sí?, que están involucrados en nuestra relación personal con nuestro Dios, ¿sí?, para determinar justamente el papel que cada uno de ellos desempeña. En este caso puntual, hablando de la gracia, favor inmerecido, como habíamos dicho, y de la fe, confianza. Vamos a ir a uno de los versículos con los que comenzamos. Ahora, por favor, vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer los dos primeros versículos. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, confianza, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Al comienzo del capítulo 11 de Hebreos, se expone una concisa y precisa definición de lo que es actuar confiando en lo que Dios dice cuando te lo dice directamente, cuando te habla directamente. Luego se menciona que por ella los antiguos obtuvieron buen testimonio, y a partir de ahí, hacia el final del capítulo, casi de una manera resumida y a modo de muestra suficiente, se mencionan las proezas hechas por Dios en la vida de estos antiguos, que, como bien dice la Escritura, confiaron en Dios y Dios hizo. Fíjense ustedes que a lo sumo, su fe, la fe de estos antiguos, reflejada en conducta, les llevó a tomar una acción muy normal, ordinaria, pero lo extraordinario fue siempre hecho por Dios. Difícilmente alguno de estos grandes hombres y mujeres que son mencionados en este precioso capítulo de Hebreos hubieran, como dice el registro, conquistado reinos, cruzado mares en seco, apagado fuegos impetuosos y demás cosas que menciona el capítulo por sí solos. Si bien es cierto que su fe, su confianza en Dios, le fue necesaria para alcanzar aquellas cosas, ¿sí?, lo verdaderamente necesario para ellos fue la intervención benevolente de Dios en sus vidas, tal y como lo es hoy para nosotros. Vamos a pasar, por favor, les pido que vayan al libro de Hechos, vamos a ir al capítulo 3, libro de Hechos, comienzo de la iglesia del primer siglo, Hechos capítulo 3, para ponernos un poquito en contexto, esta es la situación en la que un cojo de nacimiento recibe una completa sanidad por medio de Pedro y Juan en las puertas del templo, y bueno, la gente, luego de ver a este cojo que andaba y alababa a Dios por esa sanidad que había recibido, como dice el registro, estaba maravillada. Entonces, posteriormente a eso, Pedro les deja en claro lo siguiente. Vamos a leer en Hechos 3, los versículos 12, primero y luego el 16. Hechos 12 dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Versículo 16. Y por la fe en su nombre, dice, se refiere al nombre de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que representa, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos. Como podemos leer, ¿sí?, esta aclaratoria que hace Pedro, los apóstoles tenían justamente bien en claro que el poder de liberación no residía en ellos. También es notable, ¿sí?, si ustedes se fijan, que este versículo, en este registro, no se menciona cuál era la magnitud de la fe de este cojo que recibió la completa sanidad. Simplemente dice que lo recibió por fe. La fe, la confianza del creyente, si bien es un factor indispensable, ¿sí?, no debería asumir un protagonismo mayor que el de la gracia de nuestro Padre Celestial, de modo que obstaculice o frustre o impida que nosotros recibamos de parte de Dios lo que Él está dispuesto a dar y hacer en favor nuestro. Cuando hay esta falta de entendimiento, se generan confusiones de las que nacen pensamientos que van en contra de los buenos deseos de Dios y que terminan saboteándonos a nosotros mismos. Suele ocurrir, por ejemplo, que cuando le oramos a Dios, ¿sí?, y no vemos la respuesta como la esperamos, concluimos en que nos faltó fe, o en que no teníamos la confianza suficiente para recibir de parte de Dios lo que le estábamos solicitando. Y esto no necesariamente es así. Vamos a ir a Marcos, por favor, al capítulo 11. Marcos capítulo 11. Y vamos a ir del versículo 22 al 24. Marcos 11, versículo 22 dice: respondió Jesús a sus discípulos y les dijo: tened fe en Dios, ¿eh? Tener fe en Dios, confiar en Dios. 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Como mencionábamos al comienzo, casi al comienzo de la enseñanza, lo determinante para el creyente en su vida es creer a Dios. Por eso es que nosotros vamos a su palabra, para conocerle a Él y lógicamente también a su voluntad. Es a través de este conocimiento, ¿sí?, que nosotros adquirimos directamente de su palabra, es que, por ejemplo, sabemos que para recibir algo de parte de Dios, como leímos, tenemos que pedirle en oración. En línea con eso, para saber qué cosas están disponibles a recibir de parte de Dios y lógicamente qué cosa podemos pedirle, necesitamos tomar conocimiento de ello, directamente de las Escrituras. Fíjense que hasta en tanto el reino de Dios no sea establecido, no sea erigido tangiblemente y definitivamente, el Padre Celestial puede amparar y brindar su protección, su ayuda, su cuidado y demás cosas buenas a quienes confían en Él. Ahí en el versículo 24, o en directa relación a la información directa dada por Dios. También, lógicamente, sus promesas, ¿sí? Sus promesas son parte integral, del marco dentro del cual Dios puede ayudarnos. Observen también que ahí en el versículo 24, ¿sí? Donde dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No seremos nosotros, ¿sí? No seremos nosotros los gestores de las obras prodigiosas que pidamos con fe en nuestras oraciones. Nosotros solo las recibiremos, nos vendrán, ¿sí? Nos llegarán por la gracia de Dios. Vamos a ir a Romanos 10, por favor, Romanos 10, 17. Vamos a volver ahí, si quieren, yo se los leo porque es un versículo en el que ya hemos estado antes. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjense que la palabra de Dios misma es la que nos da el marco de bendición del cual estábamos hablando y por eso nuestra necesidad es acudir a ella. Solo a través del conocimiento de la palabra de Dios, podremos saber, entre otras cosas, como decíamos recién, qué podemos pedirle a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Qué cosas están disponibles recién. Y no solamente eso, sino también vamos a entender que muchas veces no fue ni será nuestra débil o fuerte o poca fe la que nos impide recibir aquellas cosas que a Él le solicitamos. Por favor, vamos a ir a Mateo capítulo 7, vamos a ver un versículo ahí, después vamos a volver a Romanos, Mateo capítulo 7, versículo 11, un registro muy conocido también por nosotros, pues si vosotros, dice el Señor Jesucristo, siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden? Romanos 10, por favor. Vamos a leer el versículo 9. Seguimos estando en más terreno conocido. Romanos 10, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si nos ponemos a pensar, aun cuando nuestra fe, nuestra confianza en Dios era mínima, o cuando ni siquiera conocíamos acerca de la fe, y esto en relación directa con el grado de conocimiento sobre alguna verdad bíblica, ¿sí? La gracia de Dios ya nos circundaba, y nosotros sin siquiera saberlo, pero la gracia de Dios ya nos circundaba y estaba lista para impactar positivamente en nuestras vidas. Aún si nos preguntáramos cuán grande o cuál era la magnitud de nuestra creencia, de nuestra fe, al momento de nosotros recibir Espíritu Santo de Dios, al momento de nosotros renacer del Espíritu de Dios, aunque nos esforcemos en dar buscar una respuesta precisa, lo importante, ¿saben qué? Es que en ese momento aquella fe para Dios fue la necesaria. Vamos a ir a Lucas, por favor, otro de los versículos con los que comenzamos la enseñanza, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, vamos a volver a leer los versículos 5 y 6. diálogo entre nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, Lucas 17:5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentaron la fe. Fíjense, yo a veces pienso cuando leo, me hago la película de yo estar en la situación, ¿sí? ¿Por qué le preguntaría eso? ¿Por qué ellos dicen estas cosas? ¿Cómo es que llegan a cómo nacen estas, por ejemplo, estas peticiones de sus discípulos al Señor? Seguramente ellos querían andar como Él, ya venían siguiéndole, entonces querían, veían y querían más. Y en línea quizá con eso, tal vez, le dicen, aumentanos la fe. En el versículo 6, la respuesta de nuestro Señor, maravillosa, dice, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedeceré. Hay un erudito en orientalismos bíblicos, el obispo Bilal, que trata estos versículos de Lucas 17 en uno de sus libros, en donde él dice lo siguiente, más o menos así, él dice que en estos versículos se puede ver la manera de hablar y pensar típica de los orientales, de las personas del oriente. Bueno, nuestro Señor Jesucristo era un oriental también, ¿sí? En la respuesta de nuestro Señor, como decíamos recién, quizá él podría haberles dicho, no, la fe que tienen es la suficiente de esa forma, o podría haberles respondido, bueno, sí, les doy más fe. Sin embargo, él les responde de una manera que sobresale y que nos llama la atención, y seguramente a ellos también. Les habla del grano de mostaza, que es, o la semilla de mostaza, que es el más pequeño de entre las plantas del oriente. Incluso se dice que hasta es tan pequeño que puede caber en el ojo de una persona sin que siquiera ésta pueda darse cuenta. Y les habla del sicomoro, que es un árbol común, digamos, en el oriente, pero que tiene una diversidad de raíces muy diseminadas por bajo la superficie terrestre. Entonces él, en su respuesta, le dice que si tuviera la fe así de pequeña como la del grano de mostaza, comparativamente y hablando con el sicomoro también, podrían decirle al sicomoro, desarráigate, plántate. ¿Sí? Podrían hacer esto que está diciendo. En definitiva, digamos, la idea que transmite este registro muestra que tener fe es importante, pero deja en claro que su potencial no reside en la fe misma, sino en Dios, quien puede obrar para bien en la vida de las personas, haciendo aquello, ¿sí?, que cualquier ser humano común jamás podría hacer por sus propios medios. Una vez más, tengo que aclarar que con este pensamiento, con esta idea, no pretendemos desestimar la creencia por parte del creyente o la confianza por parte del creyente en detrimento de la gracia de Dios. Tampoco pretendemos o se pretende que el Hijo de Dios adopte una postura que sea inconveniente desde donde no pueda, ¿sí?, tener provecho en su vida y tampoco servir a los propósitos de absoluto bien de nuestro Padre Celestial. Muy por el contrario. Simplemente se trata de tener un buen entendimiento acerca de la óptica correcta, ¿sí?, sobre cada uno de estos aspectos, sobre cómo aprovecharlos y más aún de saber también que tanto en nuestra vida común y cotidiana como en la de servicio cristiano amoroso, el éxito depende en mayor medida por la gracia del Padre Celestial y justamente en la medida en que aprendamos a vivir y a servirle a él y a nuestro Señor. Vamos a ir a la primera epístola a Timoteo, por favor, al capítulo 1. Primera de Timoteo 1, y vamos a leer, ahí estamos, desde los versículos 12 al 14. Primera de Timoteo 1, 12, dice el apóstol Pablo, por revelación de Dios, fíjense, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Versículo 3. Habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El apóstol sabía con absoluta certeza y convicción lo fundamental que fue la gracia de Dios en Cristo Jesús para con él en aquel entonces, ¿sí? En primer lugar, como leíamos, para rescatarlo de una vida en la que él iba a contramano de la voluntad de Dios. Posteriormente, para ejercer un ministerio justamente encomendado por nuestro Señor Jesucristo, de quien también, como dice el versículo, recibió la fortaleza necesaria, no es un dato menor, la fortaleza necesaria para erguirse y cumplir con aquello para lo cual él mismo había sido así. Vamos a ir a la primera epístola a los Corintios, por favor, al capítulo 15. Ya vamos entrando en la recta final, no se preocupen. Primera de Corintios 15. Vamos a leer el versículo 10. Fíjense lo que dice Pablo, Primera de Corintios 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Tremendo, aquí podría acabar el versículo tranquilamente. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, dice Pablo, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado, fíjense, Pablo recibió la gracia de Dios y entendió que debía hacer algo con eso. Antes he trabajado, más que todos ellos, dice, de los apóstoles que antes menciona, en el capítulo, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2. Vamos a leer el versículo 1. Este es Pablo, ¿sí?, hablándole a Timoteo, por supuesto por revelación de Dios. Entonces le dice en el versículo 1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Al igual que para Pablo, la realidad espiritual de cada hijo de Dios hoy se debe puramente a la gracia de Dios. Depende de nosotros, entonces, potenciar nuestras vidas a partir de ella, y como mencionamos, eso atañe tanto a nuestra vida común y cotidiana como a nuestra vida de servicio cristiano, ¿sí? Vamos a ir, por favor, a 2 de Corintios, ahora, el capítulo 12, y vamos a pasar un ratito ahí. 2 de Corintios 12. Y vamos a leer, a comenzar en el versículo 7, 2 de Corintios 12, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice el apóstol Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. 8. Respecto a lo cual, dice, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo 9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Según el erudito en el lenguaje griego Vain, una fuente a quien recurrimos mucho en nuestros estudios, ¿sí?, la palabra traducida como debilidad, ahí en el versículo 9, es astenia. ¿Se acuerdan que les había mencionado al principio la palabra astenes? Bueno, esta palabra es de la misma familia, es la raíz, digamos. Y astenia, según Vain, significa básicamente, o quiere decir, incapacidad de producir resultados. Lo descrito por Pablo en estos versículos de 2 de Corintios 12, ¿sí?, relata un hecho con el que Pablo tuvo que lidiar personalmente en aquellos momentos. lógicamente, o evidentemente, mejor dicho, era algo que a Pablo lo perturbaba, ¿sí? Y que escapaba a su humana capacidad para resolver. Por eso es que dice que él rogó al Señor Jesucristo, y esto tenemos que aclararlo, si bien la fuente de toda gracia y poder es Dios, y la fuente de toda gracia y poder para nuestro Señor Jesucristo viene de Dios, este versículo menciona, ¿sí? Dice que Pablo rogó al Señor, ¿sí? Al Señor Jesucristo, y fue el Señor quien le respondió. Tres veces oró para que lo librara de esto. También tenemos que mencionar, en términos bíblicos, cuando se hace mención de aguijones en la carne, ¿sí? Como Pablo menciona ahí, eran gente, personas, los cuales entorpecían, o al menos aparentemente eso procuraban, el ejercicio del ministerio de Pablo. Y lo maravilloso es la respuesta de nuestro Señor. La respuesta que Pablo tiene del Señor fue, bástate mi gracia, o tuvo del Señor, mejor dicho, fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ante aquella situación, lógicamente, Pablo era débil, es decir, incapaz de producir por sí mismo el resultado que él pretende. Fíjense que en su respuesta, el Señor no se enfocó en la confianza, en la fe de Pablo, como si en razón de ello, Pablo estuviera lidiando con aquella situación. Como si en razón de eso estuviera padeciendo esa circunstancia. Tampoco el Señor condicionó su ayuda para con Pablo en razón de la magnitud de su fe. Para nada. Nosotros leemos que en cambio lo que el Señor hizo, fue redirigirlo, redireccionarlo a su gracia. Lógicamente, cuando hablamos de la gracia del Señor, hablamos de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, que fue en aquel entonces para con Pablo. Ahí en el mismo capítulo 12 de 2 Corintios, en el versículo 10, ¿no? Leemos, por lo cual, dice Pablo, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No es que Pablo se gozara por ser débil, o por pasar necesidades, o por pasar angustias, o momentos difíciles. ¿Quién de nosotros puede gozarse de eso? ¿Quién, qué ser humano puede gozarse de esas cosas? Más bien, ¿sí? Pablo se gozaba en la ayuda de Dios, ¿sí? A pesar de esas situaciones. Tanto su gozo como su fortaleza para hacer frente a los embates de la vida tenían su origen en la gracia de Dios. Fíjense ustedes que en los versículos previos a este hecho que relata Pablo aquí, el apóstol comenta, hace mención de una revelación que tuvo acerca del futuro reino de Dios, ¿sí? Aquel lugar en el cual él sabía plenamente, con total convencimiento, que tenía en donde él tenía su lugar asegurado. En Colosenses, capítulo 1, versículo 13, no hace falta que vayan, yo se los leo, después en su casa lo ven. Referido a esto, Colosenses 1, versículo 13, dice, el cual, refiriéndose a Dios, Pablo es quien habla aquí, el cual nos ha librado, fíjense ustedes, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La vida de servicio, en este caso de Pablo, estamos hablando de Pablo, la vida de servicio de Pablo es digna de ser. Y más allá de haber sido un gran creyente, ¿sí? Y a pesar de que no siempre las cosas le fueron favorables, ¿sí? Él supo valerse de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús para hacer frente a todas aquellas situaciones. Incluso en este caso particular, ¿sí? Pablo se pudo valerse del aliento que le infundía la esperanza de aquel futuro reino en donde él sabía que tenía un lugar asegurado. Todo eso para servir más allá de las circunstancias y aún por encima de sus debilidades. Pablo sabía que el mismo Dios que con su gracia fue capaz de librarle, y por su gracia, por supuesto, capaz de librarle de la potestad de las tinieblas y trasladarlo al reino de su amado Hijo, como leímos, también era capaz en aquel momento de ayudarle en esa circunstancia de debilidad. Y en cualquier circunstancia de debilidad. Segunda de Corintios, por favor. Ahí estamos, pero vamos esta vez al capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 7. Segunda de Corintios 4, versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros somos los vasos de barro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No sería acertado pensar que tanto las bendiciones que nuestro Padre Celestial desea derramar sobre nosotros, su ayuda en las situaciones de adversidad, y aún todavía la eficacia para producir los resultados conforme, obrando conforme a su voluntad, dependan puramente de qué tan grande o de cuál sea la magnitud de nuestra fe. Eso definitivamente no es así. Vamos a ir a Mateo, por favor, al Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 26. Y vamos a leer el versículo 41, la situación más crítica que quizá vivió nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio en la tierra, momentos previos a su captura y a posterior crucifixión. Esto ocurre en el jardín de Getsemaní, y es el Señor quien habla aquí y les dice a sus discípulos, Mateo 26, 41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es astenes, débil. Fíjense que en la situación más crítica, ¿sí?, de su vida, como decíamos recién, en su debilidad humana, nuestro Señor acudió a quien podía ayudarle oportunamente, ¿sí?, en esa situación, y lógicamente recibió la ayuda de Dios, ¿sí?, como bien sigue diciendo el registro después. Recibió de Dios la fortaleza y el vigor que él necesitaba para enfrentar ese momento tan angustiante. Vamos a ir a Hebreos, por favor, capítulo 5. En relación con esto, por supuesto, Hebreos capítulo 5, versículo 7. Leemos: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fíjense, fue oído a causa de su temor reverente. Si hubo alguien de quien se pueda decir que se puso en nuestros zapatos, como decimos aquí en nuestro país, en Argentina, en cuanto a las condiciones a las cuales el ser humano está sujeto, fue nuestro Señor Jesucristo, otro ser humano como nosotros. Es así que nuestro Señor, y por supuesto también nuestro Padre Celestial, conoce nuestras debilidades y están dispuestos a darnos su ayuda cuando más lo necesitamos. Vamos a ver los dos últimos versículos de la enseñanza. Vamos a ir a Filipenses primero, por favor, al capítulo 2, terreno muy conocido para nosotros también. Filipenses 2, en el versículo 13, leemos: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y volviendo a Hebreos, en el capítulo 4, Hebreos 4, en el versículo 16, fíjense esta hermosa invitación, esta exhortación, esta maravillosa palabra de Dios, ¿qué podemos decir? Hebreos 4, 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aun cuando nos sentimos flacos o débiles ante una adversidad, la capacidad y el poder de liberación para dar solución o hacer frente a esa circunstancia no reside en nosotros. Ni tampoco depende de qué tan grande sea nuestra fe o nuestra confianza en Dios. Del mismo modo, quien nos energiza para servir amorosamente a sus propósitos de absoluto bien es nuestro Dios mediante el poder de su gracia en Cristo. Entonces, nos basta la medida de fe, de confianza, que sea que tengamos a mano dadas las circunstancias y enfocados 100% en la gracia del Padre Celestial. Pues es así como podemos volvernos fuertes y entonces resultar triunfantes en Cristo. Porque aún en los momentos en los que somos débiles, Dios y nuestro Señor seguirán siendo fuertes y su gracia inamovible. Gracias, Padre Celestial. Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, te agradecemos por tu gracia, Padre. Te agradecemos por habernos inundado, porque sobreabunda tu gracia en nuestras vidas. Gracias por poder entenderlo y aprenderlo directamente de tu palabra. Gracias por enseñarnos a vivir en tu gracia, Dios, y poder servirte como vos esperas que lo hagamos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.